El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Continuaremos hoy con el quinto mandamiento, del que ya hemos hablado en algunos programas, y el contexto del tema de hoy hay que buscarlo en la progresiva profundización a propósito del respeto a la vida. Tras haber visto cómo toda vida humana es sagrada y por lo tanto ha de ser por eso mismo respetada, veíamos la legítima defensa. Cómo hay ocasiones en las que no solamente es permitido, sino que incluso sería un deber el defenderse de una agresión injusta. Y vinculado con esa defensa, teníamos la definición de lo que es una pena y para qué sirve, que sirve para reparar el desorden introducido por la culpa, defender el orden público y la seguridad de las personas y contribuir a la corrección del culpable. Sin embargo, no se puede utilizar cualquier pena, sino que la pena, como veremos hoy, debe ser proporcionada a la gravedad del delito y ha de buscar el fin para el que sirve. Insisto una vez más, reparar y defender el orden y la seguridad de las personas y, esto es importante, contribuir a la corrección del culpable. Vamos pues a seguir hablando de este tema de la pena, pero antes vamos a invocar a aquel que nos llena de alegría, que es el don del Espíritu Santo.
Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
Señor, perdóname por las veces que he cedido al enojo, a la malicia, a la ira o a la furia. Por las veces que he dejado que mis emociones se apoderen de mí y he perdido el control. Ten piedad de mi alma y muéstrame tu bondad. Dios, sé que a veces parece que enojarse es la respuesta correcta a una situación, esté o no bajo mi control. Pero sé por tu palabra que más allá de una reacción inicial, el enojo, la amargura y la malicia no son tuyas. En su lugar, Señor, lléname de tu espíritu para que pueda exhibir las cualidades que tú deseas, el fruto del espíritu, que es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Anhelo ser más como tú, Señor, y conocer el fruto del espíritu en mi vida diaria. En lugar de la ira, dame dominio propio y paz. Ayúdame a abordar las situaciones difíciles con sabiduría y con la cabeza tranquila, puesta en ti. Todo para tu gloria.
Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Ven Espíritu.
después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, pidiéndole que nos dé un corazón que dé el fruto del Espíritu, que entre otras cosas es paz, bondad. Vamos allá con nuestro nuevo programa, y es importante pedir al Espíritu Santo que nos dé esa paz y esa bondad para que a la hora de pedir o de imponer, si nos toca en nuestro ambiente, una pena, seamos capaces de hacerla sin perder de vista que hay que salvar a la persona, que no se trata simplemente de dejarnos llevar por la emoción, por la venganza, sino que la pena tiene que ser, como vamos a ver ahora mismo, proporcionada a la gravedad del delito. De eso habla la pregunta 469 que encontráis desarrollada en el Catecismo Mayor en el punto 2267. Nosotros ahora, como decía, escuchamos la pregunta 469 del compendio del Catecismo. Número 469. ¿Qué pena se puede imponer? La pena impuesta debe ser proporcionada a la gravedad del delito. Hoy, como consecuencia de las posibilidades que tiene el Estado para reprimir eficazmente el crimen, haciendo inofensivo a aquel que lo ha cometido, los casos de absoluta necesidad de pena de muerte suceden muy rara vez, si es que ya en realidad se dan algunos. Cuando los medios incruentos son suficientes, la autoridad debe limitarse a estos medios porque corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común. Son más conformes a la dignidad de la persona y no privan definitivamente al culpable de la posibilidad de rehabilitarse. Suele ocurrir con frecuencia que a la hora de hablar de la imposición de una pena y de qué tipo de pena, qué tipo de castigo hay que imponer al culpable, en más de una ocasión nos dejamos llevar más por la ira, es decir, por el deseo de venganza, que propiamente por la restitución de la justicia. Por eso me parece que es muy importante que a la hora de tratar el tema de la pena y de cuáles se pueden imponer, tengamos en cuenta la gran diferencia que hay entre el castigo y la venganza. Una de las acepciones de venganza, que quizá ahora no se use tanto, era la de pena o castigo, y así aparece recogida en el diccionario de la Real Academia Española, que define venganza como satisfacción que se toma del agravio o daño recibidos. Y, en segundo lugar, aparece como castigo, pena. Puede entenderse, por tanto, como una reprimenda ejercida sobre un sujeto por una acción mala o dañina, o también a modo de retribución o compensación por el daño causado. Por otro lado, se ha afirmado que la venganza no es un arrebato, una cólera irreflexiva, sino que responde a una planificación meditada. En resumen, la humillación produce rencor y el posterior resentimiento que corroe a la víctima es causante de un intenso deseo de venganza que solo, en algunos casos, puede engendrar un acto de violencia. Hay un dicho popular que refleja esto perfectamente, y es cuando se dice: la venganza es un plato que se sirve frío. Y esto revela que no es un arrebato, sino que es algo que se va elaborando o rumiando poco a poco, que tú consientes como un deseo en tu corazón y esperas el momento oportuno para vengarte de quien te ha hecho un daño. La venganza sería forzar a quien haya hecho algo malo a sufrir el mismo dolor que él infligió y asegurarse de que esa persona no volverá a cometer daños otra vez. Los actos de venganza incluso dicen que pueden causar placer a quien los efectúa debido al sentimiento de rencor hacia la persona agredida. Cuando una persona sufre un daño, una humillación o una injusticia, puede experimentar ese deseo. Quiere desahogarse frente a los sentimientos internos, frente a ese rencor y odio que encierra. En principio, esos sentimientos pueden cohabitar en la mente del sujeto sin que se produzca una reacción tangible. El problema viene cuando esos sentimientos son tan intensos que la única forma de aplacarlos es haciendo algo que derivaría en un mal hacia la otra persona, y es entonces cuando surge la venganza. Hay una frase de estas orientales que tiene su profundo significado, que dice: antes de embarcarte en el viaje de la venganza, cava dos tumbas. Con esta idea viene a decir la frase que la venganza solo provocará dos cosas. Por un lado, la muerte de la persona a la que vamos a vengar, y por otro, nuestra propia muerte. Sin embargo, aunque la espiral de violencia a que se refiere no tenga necesariamente como resultado la muerte, la venganza, por mucho que haya quien diga que provoca placer, no cambia el daño que te han hecho. Si hemos recibido un mal, un agravio, un daño, o hemos sido sujetos de una situación injusta, vengarnos de ello no nos devolverá a la situación anterior. Y esto tiene mucho sentido cuando lo percibimos desde fuera, cuando somos racionales y nuestras emociones o sentimientos son estables. Pero también es verdad que a veces puede ocurrir que esos sentimientos negativos nos invadan, y hay quien incluso llega a sentir que no es dueño de sus emociones. Nadie puede saber qué es lo que pasa por la cabeza de otro o qué siente otro al sufrir daño. Ni siquiera otra persona que ha experimentado el mismo daño puede saberlo ni comparar sus sentimientos con los de otro, porque cada persona siente el dolor, la humillación, de forma distinta. Es por ello que tenemos que distinguir lo que son los sentimientos de venganza con el sentido de la justicia que puede requerir una pena. Una de las acepciones de venganza que ya hemos visto es la de identificarla con pena o castigo, aunque no son exactamente lo mismo. De hecho, cuando la justicia impone una pena, es decir, castiga a alguien, no debería ejercer venganza. Los fines de la pena son diferentes, ya lo hemos visto. Los fines de la pena son la prevención del delito y, en lo posible, la retribución por el daño causado y la restitución o la reinserción de quien ha cometido el daño. Pero, en cualquier caso, eliminando el contenido que pueda sonar o saber a venganza. Cosa distinta es que desde el punto de vista del que se venga, venganza y castigo sí tengan el mismo significado, porque hay quien considera que quien le ha hecho un daño injusto tiene que pagar por ese daño, es decir, tiene que ser castigado. No existe un catálogo de características concernientes al concepto de venganza. Por eso hay que recalcar las diferencias y las semejanzas entre lo que consideramos venganza, compensación por parte de la víctima por el daño o perjuicio sufrido, y lo que se entiende por retribución o castigo que ejerce la autoridad mediante la imposición de determinadas penas por la realización de determinadas conductas que están prohibidas por la ley para recabar alguna característica de lo que distingue realmente la venganza de la pena. Mucha gente, insisto en esta idea porque sabéis que soy capellán con mucho gusto del centro penitenciario, de la cárcel de Pamplona, y hablando con la gente con la que hablo mucho, pues hay quien opina que más que hacer justicia, sobre todo con ciertos delitos, lo que habría que hacer es vengarse, y eso no entra dentro de las categorías de un cristiano, ni desde luego de las categorías de alguien que entiende que es perdonado de sus muchos delitos por Dios y que por lo tanto debería también él perdonar. ¿Cuál es entonces la diferencia entre la venganza y el castigo, una pena? El castigo tiene lugar frente a conductas castigadas por la ley, mientras que la venganza no tiene necesariamente que ser la respuesta a una incorrección. Tú puedes sentir algo como injusto, aunque legalmente no lo sea, y de ahí tu deseo de venganza. El castigo es, o al menos debería serlo, como dice el compendio del catecismo, proporcional a la gravedad del daño recibido. Por el contrario, la venganza no establece ningún límite al daño que se puede infligir. La venganza es una cuestión personal. Existe un lazo especial o personal con la víctima del delito por la que se exige una retribución. En cambio, el castigo o la retribución se lleva a cabo por personas sin ningún tipo de relación personal con la víctima. La venganza provoca una reacción emocional, un sentimiento asociado al daño infligido, mientras que la reacción emocional del castigo no puede ser otra que el placer de que se haga justicia sin que exista ningún interés especial en el sufrimiento de la persona autora del daño. La necesidad de venganza nace según el sentimiento de la persona víctima del delito en el momento de sufrirlo. En cambio, la retribución o castigo tiene lugar en virtud de la existencia de una regla, una norma que obliga a imponer una medida frente a actos similares. Por lo tanto, quizá lo más señalado de la diferencia entre venganza y castigo sea la idea de que el castigo es de índole institucional y la venganza es más de índole personal. La venganza la realizaría, el deseo al menos de venganza, un particular, mientras que el castigo sería algo impuesto por el Estado o por la autoridad legítima. Todos estos argumentos nos llevan a conclusión de que una cosa es la venganza y otra cosa es el cumplimiento de una norma, en cuyo caso sería el castigo. Además, hay una clara discrepancia entre el sentimiento por parte de la víctima, el vengador, y el sentimiento por parte de la autoridad, ya que la víctima es posible que busque un placer más allá de que se haga justicia. Y aunque solo fuera esa en intención, no puede compararse con el deseo del Estado de imponer el castigo, que no tiene sentimientos a la hora de vengarse o castigar porque no obtiene placer, ya que lo único que hace es cumplir con su deber. El deber, vuelvo a insistir, de dar la utilidad a la pena que tiene, o sea, reparar el desorden introducido por la culpa, defender el orden público y la seguridad de las personas y contribuir a la corrección del culpable. En definitiva, vistas las diferencias, venganza no es un sinónimo de castigo, sobre todo porque la venganza alberga sentimientos negativos como el odio o el rencor y el castigo ha de ser impuesto por alguien imparcial que no alberga tales sentimientos, al menos de un modo directo, y que busca aplicar una condena a quien haya cometido un hecho delictivo con los fines que persigue la pena. Cierto que tanto la venganza como la pena buscan un castigo, pero también es cierto que la venganza no tiene límites, no puede intuirse hasta dónde llegarían los actos de una persona vengativa. Sin embargo, en un sistema de justicia que imparte un castigo, este tiene sus límites, sus normas y sus principios. No cabe duda de que a la hora de pensar en una pena, las emociones juegan un papel muy importante. Ya hemos visto lo que consideramos como venganza, diferenciándolo del castigo, pero tenemos que ver qué lugar ocupa este fenómeno de las emociones a la hora de aplicar una pena. Porque si aceptamos que las emociones tienen incidencia en el modo en que se cometen los delitos y, por tanto, afectan a la responsabilidad agravándolo, como por ejemplo en el caso de los delitos de odio, o disminuyendo la pena, por ejemplo en caso de emociones violentas, parece correcto y racional que el jurista, el que determina las penas, tenga en cuenta las emociones con los problemas que se derivan, ya que en algunas ocasiones las acciones emocionales son consideradas como un acontecimiento incontrolable para quien hace una determinada acción, mientras que otras veces pueden razonablemente controlarse, agravando el modo en que se realiza una conducta. Cierto es que las emociones no forman parte del derecho, sino de otras disciplinas como la psicología. Y es por eso que puede existir la impresión de que no habría que hablar de emociones cuando tratamos el tema de la pena. Pero, aunque esto es verdad, hay que plantearse ciertos conceptos y normas que subyacen en la conexión entre emociones y la atribución de la responsabilidad moral y jurídica. Después de todo, si las emociones ocupan un lugar central en nuestra vida, también tendrán incidencia en el modo en que se cometen los delitos y también en su consecuente responsabilidad. Sabéis que el Código Penal tiene una lista de circunstancias atenuantes o eximentes basadas en las emociones, los estados pasionales o psicológicos. Por ello, cuando hablamos de la venganza, es necesario acudir a lo que se entiende que son las emociones y averiguar de qué se tratan, porque eso nos servirá para comprender mejor esto de lo que estamos hablando. Las emociones son procesos psicológicos que nos prestan un valioso servicio al hacer que nos ocupemos de lo que realmente es importante en nuestra vida, como una especie de sistema de alarma que nos indica el peligro que debemos evitar, así como las cosas agradables a las que nos debemos acercar. Vuelvo al diccionario de la RAE, que define emoción como alteración del ánimo intensa y pasajera que va acompañada de cierta conmoción somática. Y el término sentimiento se define como estado afectivo del ánimo o hecho o efecto de sentir o sentirse. Definir lo que es una emoción no resulta sencillo, pero acudiendo a su definición, si entendemos alteración como perturbación del estado normal de una cosa, en este caso el estado de ánimo, que se produce de forma intensa aunque pasajera y a la cual acompaña una conmoción somática, entendida como alteración violenta y brusca del cuerpo, podemos obtener una descripción más detallada. Afirmar que la venganza es una emoción no sería del todo acertado, ya que puede ser atrevido valorar una cuestión ajena al derecho, pero es conveniente catalogar este fenómeno antes de analizar sus consecuencias jurídicas. Pero, al hablar de venganza, no se hace referencia a ella como emoción de venganza, sino como deseo o sentimiento de venganza. Los sentimientos son emociones y, por débiles que sean los sentimientos que experimentamos respecto de un objeto, revelan la emoción que sentimos. El límite entre la emoción y el sentimiento es necesario. Por lo tanto, los sentimientos nacen por una emoción. Pueden ser varias las emociones que producen este sentimiento de venganza, pero lo que quizás resulte más interesante sería hablar de la ira, ya sea por el propio daño sufrido o porque no se ha obtenido la justicia deseada. Se trata, por tanto, de una emoción lo suficientemente intensa como para acabar en una acción vengativa. La ira se puede entender como una respuesta emocional caracterizada por una alta activación a nivel simpático vinculada a una estructura cognitiva del daño que favorece conductas de ataque, pero ante la que el individuo puede poner en marcha distintas estrategias para afrontarla que le permitan controlar su expresión. La venganza, en este sentido, sería un estado racionalizado, premeditado y calculado, que puede darse después de la ira, porque la persona que la padece fue víctima de un daño grave e injusto, y por eso idea un plan para desquitarse del mal. En consecuencia, mientras que la ira es un acto espontáneo, involuntario, propio de las pasiones y emociones humanas, la venganza tendría un índice de frialdad. La venganza surge a raíz de la ira, que como emoción sería incontrolable, pero al mismo tiempo la sostiene. Y por eso la venganza se diferencia de la ira en que lo que hace es racionalizarla. La ira puede ser el germen de lo que después se convertiría en venganza. Cuando una víctima de un daño tiene diferentes sentimientos, son unos más próximos al acto que nos ha hecho daño y otros que van apareciendo con el tiempo a la vista de lo que sucede después de ese daño. Es decir, que una persona que está bajo el sentimiento de ira puede desembocar en un acto vengativo. Y cuando se hace cegado, como se suele decir, por la ira, ese acto de venganza difícilmente va a ser justo ni va a pretender alcanzar los fines para los que se impone la pena. Por eso, aunque hemos hablado de la legítima defensa y de las penas, nunca se pueden imponer estas de manera que sean motivadas por la venganza. Nosotros somos seguidores de alguien que cree en el hombre y le permite siempre la posibilidad de convertirse, de rehabilitarse. Decía el Papa Francisco, la situación de las cárceles es reflejo de nuestra realidad social y consecuencia de nuestro egoísmo e indiferencia sintetizados en una cultura del descarte. Muchas veces la sociedad, mediante decisiones legalistas y deshumanas justificadas en una supuesta búsqueda del bien y la seguridad, procura con el aislamiento y el encarcelamiento de quien actúa contra las normas sociales la solución última a los problemas de la vida de comunidad, y así se justifica que se destinen grandes cantidades de recursos públicos a reprimir a los infractores en vez de procurar verdaderamente la promoción de un desarrollo integral de la persona que reduzca las circunstancias que favorecen la realización de acciones ilícitas. Es más fácil reprimir que educar, y más cómodo también. Negar la injusticia presente en la sociedad es más fácil, y crear estos espacios para encerrar en el olvido a los infractores que ofrecer la igualdad de oportunidades de desarrollo a todos los ciudadanos. En un mundo de descarte, descarte, dice el Papa, educado, entre comillas. Además, no pocas veces los lugares de detención fracasan en el objetivo de promover los procesos de reinserción, sin duda alguna porque carecen de recursos suficientes que permitan atender los problemas sociales, psicológicos y familiares experimentados por las personas detenidas, así como por una frecuente superpoblación en las cárceles que las convierten en verdaderos lugares de despersonalización. En cambio, una verdadera reinserción social comienza garantizando oportunidades de desarrollo, educación, trabajos dignos, acceso a la salud, así como generando espacios públicos de participación ciudadana. Hoy, de manera especial en nuestras sociedades, estamos llamados a superar la estigmatización de quien ha cometido un error, pues en vez de ofrecer la ayuda y los recursos adecuados para vivir una vida digna, nos hemos habituado a desechar más que a considerar los esfuerzos que la persona realiza para corresponder al amor de Dios en su vida. Muchas veces, al salir de la prisión, la persona se encuentra con un mundo que le es ajeno y que además no lo reconoce digno de confianza, llegando incluso a excluirlo de la posibilidad de trabajar para obtener un digno sustento. Al impedir a las personas recuperar el pleno ejercicio de su dignidad, éstas quedan nuevamente expuestas a los peligros que acompañan la falta de oportunidad de desarrollo en medio de la violencia y de la seguridad. Como comunidades cristianas, debemos plantearnos una pregunta. Si estos hermanos y hermanas han pagado ya una pena por el mal cometido, ¿por qué se pone sobre sus hombros un nuevo castigo social con el rechazo y la indiferencia? En muchas ocasiones, esta aversión social es un motivo más para exponerlos a reincidir en las propias faltas. Cada comunidad tiene que asumir un camino para hacer presente la misericordia del Padre a todos los hermanos, también a quienes han cometido errores, y hacer resonar una llamada permanente para que todo hombre y toda sociedad busquen actuar firme y decididamente en favor de la paz y de la justicia. Por lo tanto, nunca hay que pensar que una pena, la pena de cárcel en este caso, es un acto de venganza, y siempre hay que preocuparse por el individuo, por la persona que ha cometido un error, porque haga lo que haga, nunca pierde su dignidad y por lo tanto ha de ser tratada con el mayor de los respetos, favoreciendo en la medida de las posibilidades que ofrece nuestras leyes su plena reinserción, su plena integración en la vida social. Alguien ha dicho alguna vez que la justicia es la forma más refinada de venganza, la manera más civilizada de asegurarse que quien la hace la paga. Y aunque esto no siempre funciona, dado que si bien es cierto que la justicia es igual para todos, no es menos cierto que no todos somos iguales ante la justicia. Hay que reconocer que en cierta forma, y con todos los matices que queráis, la justicia en el fondo a veces se entiende como una especie de ajuste de cuentas calibrado y meditado, pensado y pesado, y podríamos identificar la justicia como una hermana al servicio de la venganza, como una venganza justiciera o una justicia vengadora. Pero la definición de venganza tiene una connotación muy negativa y la justicia justifica, valga la redundancia, mejor el sentido de la pena. La justicia es una venganza justa. Lo cierto es que no debería serlo. Hemos pasado ya del ojo por ojo y diente por diente, hemos pasado de la ley del talión a la ley de la misericordia. Y no hay que entender esto como que yo no me puedo vengar personalmente, pero dejo que el Estado se vengue por mí, porque al final estaríamos en el mismo error. Nunca ninguna pena, sea por el delito que sea, puede privar a quien ha cometido tal delito de su dignidad ni de la posibilidad de cambiar. Esta posibilidad que el Señor nos da a nosotros cada día. Vamos ahora a hacer una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa, hoy tratando la pregunta 469, ¿qué pena se puede imponer?
Fue
Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes sintonizar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Estamos tratando la pregunta 469, ¿qué pena se puede imponer? Y comenzaba, antes de la pausa musical, hablando de la diferencia que hay entre la venganza y la justicia, y cómo las penas que se imponen no han de hacerse nunca motivados por la venganza, ni desde luego perdiendo de vista el para qué de las penas que es en ocasiones obligatorio imponer. Dice el compendio del catecismo que la pena debe ser proporcionada a la gravedad del delito. Por eso es bueno que hablemos del principio de proporcionalidad en las penas. El principio de proporcionalidad es un concepto clave en el derecho penal. Se basa en el principio de la humanidad y en la necesidad de proteger los derechos y las libertades fundamentales de las personas. La proporcionalidad en las penas implica que la pena impuesta debe ser justa y equilibrada sin exceder lo necesario para lograr los objetivos de la sanción. En la aplicación del principio de proporcionalidad en las penas se consideran varios elementos. En primer lugar, se debe tener en cuenta la gravedad del delito cometido. La pena debe ser proporcional a la gravedad del delito y a la culpabilidad del autor del delito. Esto significa que una pena más severa se justifica en los casos en los que el delito es más grave y la culpabilidad del autor es mayor. Además, se deben tener en cuenta las circunstancias específicas del caso. Estas pueden incluir la situación personal del acusado, como su edad, su estado de salud y sus antecedentes penales. También se pueden considerar las circunstancias del delito, como la presencia de agravantes o atenuantes, y las circunstancias específicas del caso pueden influir en la determinación de la pena que se deba imponer. Otro elemento importante a tener en cuenta es el objetivo de la sanción. La pena debe ser proporcional al objetivo perseguido, que puede ser, ya lo hemos visto, la protección de la sociedad, la prevención del delito, la reparación del daño causado o la resocialización del delincuente. El principio de proporcionalidad en las penas está en la Constitución española y también en el Código Penal. La Constitución establece que las penas privativas de libertad deben ser orientadas hacia la reeducación y la reinserción social, y el Código Penal establece que la pena debe ser proporcional a la gravedad del delito y a la culpabilidad del autor. En conclusión, el principio de proporcionalidad en las penas es un elemento clave de nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, la pena debe ser justa y equilibrada, sin exceder lo necesario para lograr los objetivos que se persiguen con la sanción. Y por eso, insisto, hay que tener en cuenta distintos aspectos. El principio de proporcionalidad en las penas ha sido un elemento fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, no solo ahora, sino a lo largo de toda la historia. Su origen se remonta a la época romana, donde el derecho penal se basaba en la ley del talión, según la cual la pena debía ser idéntica al daño causado. En la Edad Media, el derecho penal estaba influenciado por el derecho canónico, que establecía la necesidad de que la pena fuera proporcionada al delito cometido. Más adelante, con la llegada de la Ilustración, surgió un nuevo enfoque en el derecho penal basado en la idea de que la pena debía ser proporcionada al delito cometido y también a las circunstancias del caso. Por eso se empieza a meter la idea de las circunstancias en el principio de proporcionalidad, aunque es verdad que todavía para esta época la pena de muerte era muy común. En el siglo XX, en el año 1978, con la aprobación de la Constitución española, se consagró el principio de proporcionalidad como un derecho fundamental, y se establecía que las penas deben ser proporcionales a la gravedad del delito y a las circunstancias del caso. El Código Penal Español de 1995 estableció el principio de proporcionalidad como uno de los pilares fundamentales, y se establece que la pena debe ser proporcional a la gravedad del delito y a la culpabilidad del autor, que debe ser orientada hacia la reeducación y la reinserción social. Hay un debate en torno a la aplicación del principio de proporcionalidad, especialmente en lo que se refiere a la pena de prisión, porque algunos consideran que la prisión no es una pena proporcional en todos los casos y que se deberían explorar otras alternativas como las penas económicas o las penas de trabajo en beneficio a la comunidad. El principio de proporcionalidad en las penas ha evolucionado desde el inicio del derecho romano hasta la Constitución y el Código Penal actual. Pero es algo fundamental para garantizar la justicia y proteger los derechos y libertades fundamentales de las personas, incluidos las personas que cometen delitos. Por lo tanto, no se puede imponer cualquier tipo de pena. No se pueden imponer penas que son indignas de un ser humano. No voy a incidir, o al menos no mucho, en la pena de muerte, porque de eso ya hablé en un programa no hace muchos días, y vimos el porqué del cambio del número del catecismo que hacía referencia a este tema, porque además de la pena de muerte, sin ir tan al extremo, existen otras que también son indignas, como las penas corporales, penas de exclusión social, las avergonzantes, las de la transformación de la personalidad y las de desesperanza. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues, por ejemplo, la prisión permanente revisable. Son varias las perspectivas de la inhumanidad de la pena que quedan amenazadas por la prisión permanente revisable. Quizá la más incisiva es la de que, siquiera condicionada, se trata de una pena de radical aislamiento, de un encarcelamiento permanente de por vida. El ejemplo de la pena de muerte aquí es revelador. ¿Sería legítima una pena de muerte aplazada y condicionada a la peligrosidad del penado en el momento del cumplimiento del plazo? La réplica habitual, consistente en que se trata de una pena revisable, y en este sentido no necesariamente de por vida, puede ahuyentar la tacha de inhumanidad por desesperanza, pero no la de inhumanidad por aislamiento. Una pena inhumana sometida a condición no deja de ser una pena inhumana. La revisabilidad no hace que la pena deje de generar desesperanza. Hay mucha gente que dice que cadena perpetua, prisión permanente, sería inhumano, pero como es revisable, entonces ya no es tan inhumano. Y no nos damos cuenta de que esta palabrita, revisable, no exime de desesperanza a quien está condenado a ella. Y la desesperanza es ciertamente inhumana. La prisión permanente revisable es una pena de duración indefinida, lo que significa que, en principio, es hasta la muerte de la persona. Tal y como se regula en el Código Penal, se puede suspender su ejecución a partir de los 25 años o 35 de cumplimiento efectivo, dependiendo de supuestos. Y solo en caso de que concurra un pronóstico de no reincidencia y la persona presa esté clasificada en régimen abierto. La aplicación de la prisión permanente revisable se prevé para determinados delitos que, antes de que se introdujera esta pena, ya recibían una respuesta penal durísima, pues podían ser castigados con hasta 35 o 40 años de prisión, dependiendo del caso, más 10 años de libertad vigilada después de la prisión. De este modo, por ejemplo, si con el régimen anterior una persona de 30 años cometía alguno de esos delitos, la pena a imponer era ya, de hecho, a perpetuidad, porque suponía salir de la cárcel con 65 o 70 años y con control hasta los 75 u 85. Para entonces, las posibilidades de emprender un proyecto de vida son prácticamente nulas. Entonces, ¿qué sentido tiene la prisión permanente revisable. ¿Acaso no teníamos ya una cadena perpetua camuflada en el Código Penal? Tanto la prisión permanente revisable como las penas de larga duración niegan a la persona la esperanza razonable de alcanzar la libertad a través de la revisión de la pena y por eso vulneran tanto la Constitución como la propia dignidad humana. Si el artículo 25 de la Constitución establece que las penas privativas de libertad, es decir, la cárcel, son para la reinserción y reeducación del penado, no tiene ningún sentido la prisión permanente. Quienes defienden la prisión permanente revisable dicen que no es contraria a la dignidad humana porque es revisable. Sin embargo, eso solo muestra lo poco familiarizadas que están las personas que afirman esto con la práctica penitenciaria, pues la realidad es que en ella, desafortunadamente, parece que prima el castigo por encima de cualquier otro objetivo, ya que no existen medios de tratamiento en las prisiones y menos aún para las personas con condenas largas. Así que si la finalidad de la reinserción no sirve muchas veces para penas cortas, ¿cómo vamos a creer que se puede revisar realmente la pena en esas condiciones de larga duración? Las personas presas condenadas por delitos graves, que son los que son susceptibles de poner en práctica esta pena, son clasificadas casi siempre y sin límite en régimen cerrados. Son muchas veces destinadas a módulos de aislamiento o cárceles de régimen cerrado que viven en condiciones muy difíciles. Este régimen supone estar 21 horas en una celda de pocos metros cuadrados. Mucha gente, volviendo al tema de la venganza, piensa que se cometen muchos delitos y muy graves y que por seguridad colectiva habría que endurecer las penas. Pero la realidad es que España es una sociedad segura y cualquier análisis estadístico así lo demuestra. Sin embargo, no debemos vivir en una sociedad asustada, una sociedad que compra miedo, porque es lo que se vende desde los medios de comunicación que generan opinión. Miedo a veces irracional y sin base real. Miedo que nos hace más débiles. Muchas veces he escuchado decir que las condenas penales no se cumplen y que la gente que entra en prisión sale de ella rápidamente sin haber cumplido los plazos de su condena. Pero lo cierto es que solo el 16% de las personas presas están en régimen abierto y quienes están así tienen que someterse a controles estrictos. El resto pasa todo el tiempo de condena en régimen de encerramiento en prisión desde el primer hasta el último día. Es una falacia, es una mentira afirmar que las personas entran en prisión por una puerta y salen por otra, sino que la verdad es que tenemos muchas personas presas que pasan toda la condena en prisión y en muchísimos casos sin gozar siquiera de algunos permisos, esos beneficios penitenciarios que en ocasiones se conceden. Y no tener permiso dificulta mucho la reinserción a la vida en libertad. También es una pena inhumana, de la que no vamos a tener tiempo de hablar, pero sabéis que si hay algún tema que os interesa, tenemos un día a la semana dedicado a la participación de los oyentes. Me refiero a la castración química. Hay quien piensa que esto sería una solución, sobre todo para las personas reincidentes en delitos contra la libertad sexual, y sin embargo, esta medida ataca clarísimamente la dignidad humana. Otra pena que también sería inhumana y que mucha gente postula como un remedio para terminar con la delincuencia son los trabajos forzados. Pero lo cierto es que los trabajos forzados, tal y como dice nuestra Constitución, son también inhumanos. Una cosa es que se ofrezca a las personas presas la posibilidad de desempeñar trabajos en beneficio de la comunidad o de trabajar para sentirse dignificados y cobrar una justa remuneración que les ayude después a reinsertarse en la vida en libertad. Y otra muy distinta es forzarles a desempeñar trabajos sin su voluntad, porque eso sería recaer en la aparentemente abolida esclavitud. Otra pena que mucha gente consideraría útil, pero que creo que es inhumana, es la de publicar las listas de delincuentes, el publicitar las penas de determinados delitos mediante listas públicas que serían accesibles a cualquiera, afecta también a la humanidad de las penas porque degrada al quien está en esa lista y desde luego le dificulta muchísimo la resocialización. Esto normalmente se hace con respecto, se propone, con respecto a los delitos sexuales o delitos de corrupción pública, pero en cuanto al valor de la dignidad de la persona, no parece que esté compensado por el efecto preventivo que se pretende buscar. Ojo, no me refiero a que quien se pueda considerar peligroso deba acampar a sus anchas con el riesgo que existe de que reincida, pero pienso que los estados modernos tienen medios suficientes de vigilancia para prevenir que las personas con esta tendencia cometan de nuevo sus fechorías sin que eso necesariamente implique la publicación de sus nombres, porque, repito, va en contra de su dignidad y les dificulta mucho la reinserción. ¿Quién va a contratar a alguien que está en una lista de corrupto público o de abusador sexual? Y si no se le ofrece la posibilidad de reinsertarse y de conseguir un trabajo, ¿cómo va a poder cambiar su conducta? Sé que todos estos temas pueden ser discutibles y estaré encantado de debatirlos si queréis, enviando vuestras preguntas y comentarios al programa, pero lo cierto es que esas penas no parece que estén en sintonía con la dignidad humana. Hace relativamente poco tiempo se ha publicado la declaración Dignitas Infinita del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y seguro que tenemos ocasión de tratar ese tema dentro de este quinto mandamiento, pero en ese documento se da una lista de violaciones de la dignidad humana. Dice que atentan contra la vida, homicidios de cualquier clase, genocidios, aborto, eutanasia y el mismo suicidio deliberado, hasta ahí todo bien, pero añade: cuanto viola la integridad de la persona humana, como por ejemplo las mutilaciones, las torturas morales o físicas, los conatos sistemáticos para dominar la mente ajena, es decir, tampoco sería propio del respeto a la dignidad humana un método penal que trate de reprogramar la mente. Estas cosas parece que existen y hay quien implementaría este tipo de prácticas para evitar delitos. Y creo que atenta contra la dignidad de la persona. Una cosa es la reeducación y otra cosa es la reprogramación mental. Dice el documento: cuanto ofende a la dignidad humana, como son las condiciones infrahumanas de vida, las detenciones arbitrarias, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes o las condiciones laborales degradantes que reducen al operario a rango de mero instrumento de lucro sin respeto a la libertad y a la responsabilidad de la persona humana. Y este documento cita también la pena de muerte porque viola la dignidad inalienable de toda persona humana más allá de toda circunstancia. Por lo tanto, con este pequeño texto de la lista de violaciones de la dignidad humana se responde a si sería aceptable o no ciertas medidas penales que a veces se debaten, no sé si en los altos estamentos, pero en las conversaciones, desde luego que sí, sobre qué penas se deben imponer a quien ha cometido un delito. Y muchas de ellas atentan, insisto, contra la dignidad humana. Y atentando contra ella, atentan también contra el quinto mandamiento. Sé que muchas de estas cosas que digo son discutibles porque a veces, sobre todo cuando alguien es víctima de un delito, querría que la persona que le ha infligido daño pague por ello. Pero no debemos olvidar que no hay nada más grande que la dignidad humana. Y el hecho de que a ti te hayan vulnerado esa dignidad, te hayan hecho daño, no significa que haciendo lo mismo a quien te ha herido, tu dolor vaya a desaparecer. Es más, hay que salvar siempre a la persona. Hay que valorar la dignidad de todo ser humano y pedir su restitución. La restitución de la persona. Es decir, cuando alguien comete un delito, cuando alguien me hiere a mí, me agrede, por el mero hecho de ser sacerdote, por ejemplo, esa persona efectivamente me ha hecho daño y yo tengo un problema y es el daño que me ha causado. Pero el que me ha causado el daño también tiene un problema. Y por lo tanto habría que solucionar los dos problemas, el mío con esa persona y el que esa persona tiene conmigo. Hay que procurar siempre salvar al individuo. Cristo ha muerto precisamente por eso, para que seamos salvados. Vamos a dejar aquí el tema porque se ha terminado el tiempo para el programa de hoy. He tocado muchos aspectos a propósito de las penas, como la prisión permanente revisable, los trabajos forzados, la castración química, la publicación de listas de delincuentes, y yo sé que todo esto puede generar distintas opiniones, de las que estoy encantado de hablar con vosotros si así lo queréis, y podéis manifestar vuestro deseo enviando los mensajes con las preguntas, testimonios, discrepancias, cualquier cosa que queráis compartir al correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668-594-383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del Catecismo y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.
El compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.